del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Perdón. Y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Palabra del Señor. Queridas hermanas, cuando hay una experiencia fuerte del Espíritu Santo, la gente necesita unirse, necesita juntarse, necesita comunidad. Sería terrible tener una experiencia interior de fe muy fuerte y no tener con quién compartirla. No sería posible, a no ser, pues, de una manera milagrosa o con detrimento. No sé si habéis leído el libro de Teresa de Calcuta, en la que ella habla de sus pruebas, de sus noches oscuras, 2 años enteros sin tener la más mínima noticia de Dios, ni saber dónde, cómo, para qué, y la razón de su vida. Noches vividas en fe, pero duras, durísimas, porque lo que busca un hombre sobre todo es sentido. El deseo de felicidad, que ese deseo lo tenemos todo, lo primero de todo no es el amor. Cuando quiere ser feliz, cuando un hombre necesita ser feliz, y es siempre lo que necesitamos y buscamos fundamentalmente, no es el amor. Eso viene en segundo término. Necesitamos el sentido de las cosas, el sentido de la vida. Sin amor se puede vivir, pero en el absurdo no se puede vivir. Si vives una vida y no tienes sentido esta vida, pues te mueres. Si estás en un convento de clausura como este, si eres sacerdote, si estás en una dimensión de fe, y aunque no sea de fe humana, te mueres. Yo conozco algunas personas que no logran encontrar sentido a tener una bolsa de colostomía. Como yo la he tenido hace poco, pues muchos me han hablado. Y hay personas que no buscan, que no encuentran sentido de ninguna clase, porque no lo tienen, pero intentan suicidarse muchas veces. Porque es como una amputación tremenda, es como una deshumanización tener que funcionar toda la vida con eso. Es como si pierdes la voz, como si te castran, como si esas cosas profundas que le dejan a uno marcado. El sentido, tener sentido las cosas, es el primer principio para estar tranquilos, a gusto, contentos. Puede ser que no tengas mucho amor y no tengas ni siquiera un buen ambiente, pero si el estar en casa, si el estar aquí, si el tener algo tiene sentido, pues es genial. tenemos la suerte de que hay cosas en nuestra historia, en nuestra encarnación, que aunque no tengan sentido humano, para nosotros tienen un sentido espiritual, un sentido trascendente. Y ese sentido trascendente nos viene dado por Jesucristo, por la pasión de Jesucristo. Jesucristo, pues, soportó toda injusticia. Por eso habrá cosas en nuestra vida que sean injustas, que nos traten mal, que nos hagan daño, que no nos quieran. Y entonces no tiene sentido vivir ahí, vivir con esas. Pero en Jesucristo sí tiene sentido, puede tener sentido. El Espíritu Santo te da el sentido. Y entonces quedas, y quedas bien. El Señor hace sus maravillas así, dando sentido al absurdo de muchas cosas, al absurdo de nuestra vida, al absurdo de muchas situaciones nuestras. Y ese sentido es gozoso, es bueno. Yo no voy a decir que sea ningún ejemplo de nada, pero bueno, pues un poco de sentido espiritual sí he tenido cuando he tenido estas cosas que os he contado de las operaciones. Y sobre todo oraba de vez en cuando para que el Señor me diera un poco más de fe en que Él estaba ahí. Precisamente para encontrarle sentido. Y encontrar sentido es identificarte con Jesucristo. ¿Tiene sentido la pasión y muerte de Jesucristo? No tiene ningún sentido, pero le tiene total. Porque no fue por sus culpas por las que padeció, sino por las mías, y yo tengo heridas. Yo tengo heridas. Esta tarde, pues me ha costado un ratito de siesta porque me fui muy tarde a la habitación. Y como las 5 llegan pronto, pues me adormilé nada más. Y soñé un poquito. No sé por qué me sale esto, ni sé para qué lo digo. ¿Pero sabéis lo que soñé? Que la Isabel esta, de la Visitación, tenía heridas en su vida, que estaba herida, que estaba como renegada, que necesitó la visita de María para curarla. ¿Y por qué tenía heridas? Pues porque había sido célibe, porque había sido estéril toda la vida. En este mundo en que vivimos sucede una cosa, que hay muchos matrimonios jóvenes que no tienen hijos. Y son estériles. Pero en este momento en que se conoce esto ya más científicamente, se ha demostrado que son los hombres los estériles más veces todavía que las mujeres. Y sobre todo en esta vivencia, el espermatozoide del hombre, por las razones que sea de alimentación o de lo que sea, es estéril. Y estos matrimonios se lo pasan fatal. Sobre todo ellas. No tener maternidad es algo así como otra frustración, como la que decía antes, como una amputación, como un matrimonio sin sentido, qué cosa más horrorosa. No tener un niño. Y sufren, y sufren, y sufren. Yo tengo una en el grupo de Maranata, ahora está en Londres, pero yo he tratado mucho con ella y siempre la he querido mucho. Y hasta, y la casé y todo. No se casó con un español, pero ha estado muchos años sin poder tener un hijo y de repente ha rezado, ha orado su madre y de repente pues ha quedado embarazada. Y en este mes de julio pues ha nacido el niño. Y claro, pues el gozo del que habla aquí la visita esta, la visitación de María, pues ha quedado en esta chica también pues colmado, porque bueno, pues ha nacido un niño y el niño sanación, el niño sanador. Me estoy inventando a lo mejor una Isabel que vete tú a saber, ¿no? Pero sí que dice algo la Biblia. Dice la Biblia que cuando quedó embarazada no se atrevía a salir a la calle, a pesar de que Dios le había quitado el oprobio, porque el oprobio era no tener hijos. A lo mejor era por la edad, pero no se atrevía a salir a la calle. Lo que habría protestado, pues a lo mejor mucho. Y se crean heridas. Y esas heridas las tenemos todos en la vida, profundas muchas veces. Unas veces es por no tener hijos, otras veces es por no tener sentido, otras veces es por, no sé, esas cosas que pasan, algo así como la vida es injusta conmigo, qué mal me han hecho, he vivido con esta gente, en mi familia, en la comunidad, en tantas partes puede ser que no encuentres sentido, te crean heridas. Necesitas una visita, necesitas una visitación, necesitas alguien que te traiga de parte de Dios un gozo y una alegría, sobre todo cuando es en la fe. Y eso te hace bien, y eso te hace saltar, y eso te hace comunicar, y eso hace que tu vida se transforme. ¿Cuántas veces con ocasión de eso, de una palabra, de una visita, de algo que te transforma, que te da vida, pues tú recobras? Isabel se llenó de Espíritu Santo, vale. Se llenó de Espíritu Santo, pero también se llenó de esa luz. Y empezó a dar gloria a Dios. Cuando uno es capaz de alabar, a Dios se le ha sanado la herida. Aunque la siga teniendo, pero se le ha sanado. ¿Por qué? Porque ya no está en sí misma. Ya alaba a Dios, tú estás enferma y ha sido una reunión hasta ahora y no has hecho nada más que protestar en tu interior y decir, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Esta hermana mía de la que comentábamos al principio, cuando el cáncer, pues una vez me dijo, bueno, más de una, pero una vez me dijo que he estado a punto de preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Pero no lo he hecho, pero he estado a punto. Para ella el preguntarle a Dios por qué era como un desaire a Dios, como casi como una blasfemia. Dios es Dios y sabe lo que hace. Y nunca nos manda males, pero nuestro corazón es pequeño y pobre y se hiere con facilidad. ¿Por qué a mí? Yo, claro, ya con 70 y tantos años que tengo, que me venga un cáncer, pues a mí ni se me ha ocurrido preguntar por qué a mí. Me parece lógico que me toque. Le toca a tantos, ¿por qué no me va a tocar a mí? Aparte de que uno se hace solidario con el sufrimiento de tantísima gente. Pero de más joven, pues sí, puede nacer esas heridas y decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Y para mí que esta mujer de lo propio, la Isabel esta, pues se lo pasó mal. Debía de ser de condición rica y todavía añade más frustración, porque, bueno, si es una don nadie, pero de condición rica. Pero la visita de María, dicen, todo el mundo lo dice, todos. Yo no he leído en ninguna parte lo que digo yo, porque todo el mundo dice que María fue a ejercer la caridad con Isabel. Como que Isabel, que era una señora rica, acaudalada, que tenía 1000 criados, necesitaba una niñita de 13 años que venía del norte para ejercer la caridad, es decir, para llevarle el café con leche por la mañana a la cama. Venga, hombre. Lo que pasa es que estaban las dos igual. Lo que pasa es que estaban las dos con una necesidad tremenda, porque las dos estaban experimentando un milagro, dos embarazos milagrosos. Pero lo de menos es el embarazo espiritual, es la acción del Espíritu Santo, es la experiencia de fe. Y tendrían unas ganas de contárselo. Y no con otra tía, porque María estaba, la pobre, en una situación que escapó presurosa a la montaña, porque ¿a quién se lo iba a contar? A su padre. Como que el Joaquín se lo iba a creer. Que a su madre, como que la Ana se lo iba a creer. ¿Quién se puede creer eso? ¿A José? Pues no se lo creyó José. No se lo creyó. Y decidió repudiarla. Como era bueno, decidió repudiarla en secreto. Entonces, ¿qué haría María? Decir: Señor, esto es un bollo impresionante en el cual tú me has metido, y tú sabrás cómo salgo de él. Porque sabéis que allí en Israel había como dos etapas para el casamiento. Primero el desposorio, y al año así del desposorio, pues ya venía el matrimonio y la convivencia. Ya convivían, pero en el desposorio no. Aunque en el desposorio, si una chica tenía un hijo en el desposorio, es decir, había traicionado a su marido, se consideraba adulterio, es decir, lapidación. Igualmente, si tenía un hijo de su marido durante el desposorio, se le consideraba, aunque no habían llegado a la convivencia, se le consideraba como legítimo. Entonces María se fue corriendo. María se fue corriendo a la montaña, a casa de Isabel. ¿A qué? Pues evidentemente a compartir la gloria de Dios, a compartir la gracia de Dios, a compartir que el Señor había tenido con ella y con ellas una gran misericordia. Y lo compartieron. Nada menos que 3 meses estuvo allí María. Y ahí se sanaron todas las heridas de Isabel. Y ahí se sanaron. ¿Por qué? Porque hicieron comunidad. La comunidad es sanadora. La comunidad trabaja a Dios por medio de la comunidad para sanarnos. Fue la primera comunidad contemplativa que hubo. Fue el primer grupo de oración contemplativo. El primer grupo de oración carismático, y este sí que es de verdad carismático, porque nos cuenta aquí 3 o 4 carismas fuertes en un segundo estallaron cuando picó la puerta María y entró y saludó a Isabel. Carisma de profecía, carisma de alabanza, yo qué sé cuántos. El de sanación, como digo. Tenían necesidad. Y entonces estuvieron 3 meses. ¿Qué creéis vosotros que harían esos 3 meses? Pues tenían el don de la alabanza. Ya veis cómo nos lo expresa Lucas en María, el proclama mi alma, que no es nada más que un resumen de todo lo que se oró en ese grupo. ¿Y por qué oraban estas mujeres? Por lo que oran la mayoría de las mujeres. Primero por sus maridos, que eran 2 incrédulos. Ninguno de los 2 tenía fe. Es un lío, ¿verdad? Las 2 mujeres allí juntitas y el Zacarías sin fe y mudo. Y José, pues, estaba muy lejos, a 150 kilómetros. La pobre María, pues, ¿cómo tendría el corazón? Pensando en José, pensando en sus padres, pensando en sus en su pueblo. ¿Qué podía hacer la pobre? Pues cerrar los ojos, orar, orar y entregarle el problema a Dios. Señor, pon tú la mano, pon tú para qué. Y esa oración, pues es una oración evidentemente que obtiene resultados. Y ahí están las dos orando durante mucho tiempo. 3 meses nada menos nos cuenta aquí. Y dice que, digo que es un grupo carismático precioso porque entró en casa y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Fue bautizada con el Espíritu Santo. Fue el Pentecostés de Isabel. Desde ese momento, pues el Espíritu Santo empezó a hacer en ella pues todas las maravillas que hace el Espíritu Santo cuando se recibe en un Pentecostés. Lo primero de todo, exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Pero ¿y cómo lo sabía ella? ¿Pero ella qué sabía? Pero si se estaban saludando. ¿Quién habló por la boca de Isabel? Pues el Espíritu Santo. ¿De dónde? A mí, que la madre de mi Señor venga a verme. ¿Qué sabía Isabel de que su primita, que era una niña todavía, fuera la madre de su Señor? ¿Qué es eso? Esto es un carisma. Un carisma de profecía. El Espíritu Santo hablaba por ella. Y hablaba en medio de un gozo tremendo. ¿Por qué? Pues porque Isabel quedó llena del Espíritu Santo y encima para signo, pues el niño saltó de gozo en su seno. Los niños saltan muchas veces en el seno de las madres. Y oyes decir a las madres que, sobre todo a las madres primerizas, dice, uy, me da unas patadas. Y el niño como que les da patadas interiormente. Yo no sé si San Juan Bautista serían patadas. Esto sería algo más. Sería un saltito espiritual. Ella lo pudo interpretar como una obra del Espíritu Santo, no como una obra más o menos biológica del niño que se mueve en el seno de la madre. Sería un algo espiritual, lo cual la llenaba más de gozo todavía. Sin entender, porque la fe tiene eso, que la fe no entiende, pero disfruta, goza, confía, adelante. No sé qué será de todo esto, no sé qué será de nosotros. No sé qué será de mi vocación, ¿para qué me habré metido yo monja? La fe siempre confía, la fe siempre está a la expectativa. Seguro que esto tiene un sentido profundo, seguro que... Y la fe se colma incluso cuando no encuentra sentido. Es más bonito tener fe cuando no encuentra sentido. Duele y se pasa mal. Pero si el Espíritu Santo nos pudiera dar a nosotros la fuerza de morir en pura fe, en plena fe, sin encontrar sentido a nada, 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 sería como una entrega. Yo pienso que Jesucristo murió así. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En pura, absolutamente oscuridad y fe total. Allá me voy. A ver en qué brazos caigo. Y nosotros igual. Allá me voy. En pura fe. Generalmente Dios, esto no nos hace a nosotros porque estallaríamos. Pero la fe de Jesucristo tuvo que ser absolutamente horrible, porque cargaba con la fe de todos los incrédulos del mundo. Así que su oscuridad podéis imaginar. En pura fe, con gozo del Espíritu Santo, con pataditas del niño, con profecía, con tantas cosas como suceden, porque bueno, alguna patadita del niño vosotros habréis tenido, ¿verdad? Estáis aquí en fe, pero vamos, alguna experiencia de Espíritu Santo sí que habéis tenido. y la alegría y el gozo de ser y de estar aquí. Vaya que si habéis tenido, y mil veces, y habéis tenido la confortación, confortadas por el Espíritu de Dios. No va a ser tan cruel Dios que estéis aquí sin que Él de vez en cuando puso usted un consuelito, como dice Santa Teresa de Jesús, un caramelito, ¿cómo no? Y las hermanas y la comunidad y todo. Otras veces te llamarán vieja chocha, pero más te querrán, digo yo, que lo otro. Yo ahora estoy muy bien con la comunidad de los frailes, porque como estuve 11 años en Móstoles, os decía esta mañana, sin comunidad, ahora todas las comunidades de frailes me parecen magníficas. He venido aquí que hay 8 o 9 frailines, y comiendo y cenando, y eso, estoy en la gloria. Todo tan guapín, todo tan bien preparadito, con buena calefacción, digo, ¡oh, qué bien! ¡Qué bien! Y me dirá alguno, dice, ¡ay, no, pues tenías que ser más austero, fuera de calefacción y eso! ¿Para qué? ¿Es que me impide a mí llegar a Dios la calefacción? ¿Sabes tú? Yo no. Yo puedo llegar a Dios con calefacción perfectamente. Pero si yo no tengo que llegar a Dios, si Él es el que llega a mí. Y llega a mí con calefacción o sin calefacción. O sea que... Y hay veces que hay monasterios que no tienen calefacción y se pasan todo el invierno deseando la calefacción, pensando la calefacción. Y necesitan la visita de la calefacción como... Porque están heridas, como Isabel, por no tener niño. Hay muchas monjas que están heridas por no tener calefacción. Y en vez de pensar en Dios durante todo el invierno, se lo pasan pensando en la calefacción. Hija mía, pues ten calefacción, que para eso el Señor nos ha dado el progreso. Y se necesita, muchas veces. Porque si no tienes la calefacción, ¿qué pasa? Es que vas a crecer mucho en el Espíritu Santo. ¿Te va a llegar el Espíritu Santo? ¿Te va a dar pataditas el niño si no tienes calefacción? ¡Buf! Yo me temo, hermana, de que ni niño, ni pataditas, ni nada. Más bien herida. Tampoco será una herida muy gorda. Y claro, tendrás comido el coco diciendo, bueno, es que así, pues mira, yo... Tú eres una semipelagiana. Es lo que eres. Y diréis, pero bueno, padre, es que usted está echando por tierra todo lo que nos han dicho durante siglos de la austeridad y el ayuno y la abstinencia y todas estas cosas. Sí, 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 pero sí, todo eso es muy bueno, pero no en lugar del Espíritu Santo. Que no ocupe eso en lugar del Espíritu Santo para nada, porque, ¿sabes? Una anorésica cualquiera ayuna más ahora que todas las monjas de toda la historia juntas. Cualquier niña anorésica ayuna más que todas las monjas juntas de toda la historia. Y no se le reputa como justicia. No se hace santa la niña. O sea que menos lobos, más Espíritu Santo y menos lobos. Estudiar, los dominicos estudian mucho. ¿Cuánta gente hay haciendo oposiciones que se rompe lo que hay que romperse para sacar unas oposiciones adelante? ¿Cuántos deportistas hay que son tremendamente austeros consigo y tienen, pues, no sé, un entrenamiento y una fuerza de voluntad para superar las tentaciones, pues, de salir por la noche, de la vida moliciosa, de comer no sé qué, de comer no sé cuántos? Yo conozco a una de las niñas que han quedado en las últimas Olimpiadas siempre con medalla de oro, medalla de plata en alguno de los juegos de gimnasia española, rítmica. Estas niñas, ¿y qué le pasa? a estas niñas, pues miren, el mayor deseo del alma de una de estas niñas era poderse comer un trozo de chocolate. Todo el día entrenando, todo, pero tiene que ser estilizada. Tiene que ser perfecto el cuerpo en su estrechez y delgadez, porque claro, es en el agua, por ejemplo. Tengo ganas de dejar esto para comerme una libra de chocolate. Claro, claro. Pero lo hace. O sea, no demos demasiada importancia a estas obras. Démosla a la experiencia interior del Espíritu Santo. Si después el Espíritu Santo, en su afán de fidelidad y de que seamos fieles hasta el profundo, nos lleva a superar nuestra carnalidad, por ejemplo, en la comida, y él mismo te inyecta el don del ayuno, pues ayuna. Pero ese ayuno ya no te va a producir ninguna herida, porque es un ayuno del Espíritu Santo. Pero no el que haces tú para ganarte a Dios o ganarte la vida eterna. Todo es así, doble. Por eso yo creo que esta Isabel quedó sanada con la visita de María. Muchas monjas quedan sanadas con la visita de la calefacción, con la visita de lo sencillo, de las cosas normales y sobre todo del sentido. Y el sentido es el Espíritu Santo. Para una monja de clausura, para un sacerdote como yo, el sentido es el Espíritu Santo. Y cuando tienes Espíritu Santo tienes un gozo tremendo. A mí no, yo tengo gozo. ¿Quién me puede quitar el gozo de que para el año que viene cumplo 50 años de sacerdote? Yo lo tengo. Casi nunca me acuerdo de ello, la verdad sea dicha. Pero sí que lo tengo dentro, porque cuando me dicen, oye, a ver si nos das un retiro para el mes de julio, como ahora ya la gente empieza a pedirme retiros, otra vez, porque dicen, bueno, como no se ha muerto, vamos a matarlo. Y sin consideración de ninguna clase, a pedir retiros y retiros y retiros. Claro, digo que no a todo. Pero entre otras razones, digo, es que para el año que viene celebro las bodas de oro y entonces yo no quiero comprometerme, no sea que en aquel momento me hagan una fiestecilla. Es una broma, pero bueno, pues algunas veces sí que lo pienso. Entonces, la visita de María a Isabel, una visita profundamente sanadora. Pero Isabel también sanó a María. Isabel también sanó a María, que era una niña, que los desposorios en Israel, para las chicas, más o menos era la edad de 12 o 13 años, y para los chicos entre 18 y 24. Era una niña. Y una experiencia de Dios, así por las buenas, tan fuerte como esta, con peligro de lapidación. Pues la pobre María necesitó encontrar refugio donde alguien la entendiera. ¿Vosotros imagináis a la Virgen diciendo eso a su padre? Que está embarazada. No, papá, pero es del Espíritu Santo. Sí. El tío Joaquín y la tía Ana, del Espíritu Santo. Diréis, ah, pero el Espíritu Santo les iluminaría así. Como que esta pobre niña no iba a vivir de fe. Como que esta pobre niña no iba a sufrir la fe. Como que María todo fueron chocolatitos y un lecho de rosas. Escapó como una loca de allí, para seguir los caminos ordinarios de una experiencia espiritual profunda, compartirla. La única persona que la podía entender en el mundo en aquel momento era Isabel, porque había recibido también otra experiencia semejante. Y entonces ellas dos podían orar. A ese nivel ellas dos podían orar. ¿Con quién podía orar María? Si María se pone a orar el Magnífico delante de su padre y su madre, pues le diría a Joaquín: bueno, niña, pero déjate de qué cosas, pero qué tonterías estás diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a orar como siempre se ha orado. Déjate de tu proclama, mi alma, la grandeza del Señor. No, no se te habrá subido algo a la cabeza. No te harían daño las lentejas de anoche. Pero el proclama mi alma, delante de Isabel podía hacerlo. Podía vivirlo. Y podía llenarse de gozo. Y lo dice en esto. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Se alegra en Dios. Eso solo podía entender Isabel, nadie más. Por eso qué bonito es poder compartir la fe con personas que te puedan entender. Cuanto más alta sea la experiencia de Dios, necesitas una comunidad como más crecida, más cualificada. Una comunidad con más experiencia. Porque si tú tienes mucha experiencia de Dios y los que están contigo no la tienen a ese nivel, pues mira, te toca vivir una soledad que te hará sufrir, que te hará sufrir. Y siempre estarás esperando la visita, siempre estarás esperando a alguien que te puedas decir: me ha entendido, me ha entendido. Esta persona me ha entendido. Y cuando una persona llega y te entiende, no hay placer mayor que ese. Porque la persona que te entiende da sentido a todo lo que estás viviendo tú. No estoy loca, no estoy loca. ¿Qué sería una monja de clausura sin comunidad? Cuando todo el mundo le está diciendo que está loca. Por lo menos sois 15 locas o 16 locas. Bueno, pues vale. Se diluye la locura. Ahora que nadie entiende estas cosas, que vivimos en un mundo tan debilitado en la fe y tan inflado en la razón y en el racionalismo. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué te metes tu monja? Pues mira, sí, me meto monja. Y no me muero. Y no me da... no me entra en locura. No me saca loca, como dicen algunos. Es que la van a sacar loca en ese convento a mi hija. La van a sacar. La van a sacar loca. Pues no, el Espíritu Santo no. Freud no tiene nada que decir aquí. Los grandes psicoanalistas no tienen nada que decir, pero los grandes psicoanalistas no cuentan con la variable más importante de todas, que se llama Espíritu Santo. Entonces, miren ustedes, yo estoy viviendo una experiencia porque doy muchos ejercicios a toda clase de personas. Aparte de que toda la vida estoy en parroquias y he estado muchos años de párroco y de todo. Que hay muchísima más cordura en los conventos de clausura hoy día que fuera, y menos enfermedades psicológicas, pero si fuera, es que está chalado todo el mundo. ¿Lo sabéis lo que significan las familias ahora sin fe? Las familias en las que el hijo no cree, la hija no cree, se ríe de todo, la pobre madre sufriendo o el pobre padre. Y cuando no tienes fe, tienes yo. Y cuando tienes un yo, das un puñetazo en la mesa, pues basta ya. Hago lo que me da la gana. Como no hay Dios, pues cada uno se transforma en Dios. Y unas riñas y unas pendencias en las casas. Y unos problemas y unas obstinaciones. Y un no hablarse y un romper el cariño y un me da lo mismo. Hoy día está de psiquiatra la sociedad. Y te encuentras en los conventos de clausura. Y a mí me gusta muchas veces hacer esa experiencia de preguntarle a las monjas, ¿estás feliz aquí? Y yo no he hecho una encuesta más. La inmensa mayoría de las monjas te dice, sí, padre, soy feliz. Y lo he sido siempre. ¿Pero cómo vas a ser feliz? No, porque es imposible, la psicología dice que no puedes, soy feliz. El año pasado hicieron una encuesta en el Escorial sobre la identificación de distintos gremios con su propia vocación. Y han sido los curas los que están en primer lugar. Los curas son los que más valoran su propia vocación y están más identificados con la propia vocación, los curas. Más que los médicos, por ejemplo. Hay muchísimos médicos que están a disgusto con su vocación. Y si pudieran, y si no fuera por la economía, dejarían de ser médicos y abogados y otros estamentos o grupos sociales de estos. No están identificados con su vocación. Los curas en primer lugar. En una encuesta masiva a 500 curas, te encuentras con el 80% de los curas que están súper a gusto siendo curas. Y te encuentras entre 500 médicos que solo están a gusto un 60%, y abogados un 55%. Pero ¿cómo es posible que los curas estén a gusto con su vocación si no llegan a 1.000 euristas, si no cobran ni 1.000 euros al mes? Pues porque está el Espíritu Santo. Aunque no nos enteremos, porque la mayoría de los curas tampoco nos enteramos que está el Espíritu Santo funcionando. Pero ahí están los resultados, identificados con la vocación. La visita del Espíritu Santo, el apoyo de los demás, de la comunidad. Yo siempre, mi corazón siempre se inclina cuando estoy en un grupo grande de curas, como a quererles mucho, porque sé lo que es un cura y lo que pasa. Qué buenos son, dice mi corazón. Después serán como sean. Pero tienen una vocación. Tienen un algo superior a ellos que les constituye. Y les constituye interiormente. Yo vengo mucho a monjas de clausura, sobre todo dominicas, también a otras, porque son hijas del Espíritu Santo. Y mi corazón se inclina siempre a pensar que son muy buenas. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo está con vosotras, tenéis la visita en el corazón. Sois visitadas por el Señor, por la comunidad, por... Y las heridas, pues, se van sanando, se van curando. ¿Que tenemos que progresar? Pues claro, sí, siempre hay que progresar, pero mi corazón se inclina a pensar. Hoy día, como este mundo es tan eso, mi corazón se inclina a pensar, o a sentir y a valorar a cualquier persona que tenga fe. Un chico, una chica que tienen fe, me parecen como seres elegidos de Dios. Digo, qué bueno, tienen fe. Qué cosa más bonita tener fe en un mundo descreído como este. Pero ¿de dónde acá que nosotros tengamos fe? ¿Quiénes somos nosotros para tener fe? Si la fe es un don, si la fe es un regalo, si la fe es una elección del Espíritu Santo. Y con este lío que hay hoy día social y esta pérdida de fe, lo único que está consiguiendo todos los enemigos es abrillantar la fe. Abrillantar la fe. Y que el que tenga fe dé sentido más fuerte a ese don, pues si no podemos vivir la fe así un poco como no sé cómo. Por eso necesitamos la visita, compartir, sacarle gusto a la acción del Espíritu Santo, a la acción de la comunidad, a la acción de las hermanas, a la acción de qué bonito, María y esto, y Isabel. ¿Y qué sucedió después de estar 3 meses juntas? Pues que se convirtió en Zacarías rápido. Y la Virgen, cuando volviera a Nazaret y diera allí en una colladina que hay, desde el Monte Carmelo ya para ver el valle, y allá en el fondo, sobre otra, recostada sobre otra montañita, Nazaret, seguro que le dio taquicardia al pasar por allí, porque diría, ¿y José? ¿Cómo estará José? Y cuando llegó allí, pues, el ángel. San José había tenido otra anunciación. También tuvo su anunciación. El ángel le anunció: no tengas miedo en llevarte a María a tu casa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Y entonces José, claro, no solo recibió las palabras, sino el Espíritu Santo también. Hubiera podido estar en este grupo carismático de oradoras después de recibir el Espíritu Santo. Entonces ya la Virgen por lo menos tenía algo, el apoyo de José. Y tener el apoyo de José, que era el marido legal, ya era cauce para que el niño naciera. Porque nada menos que necesitaba mucho más el apoyo de José que el de sus padres y el del pueblo y el de todo. San Joaquín y Santa Ana, yo no sé cuándo entrarían en la fe. Yo no lo sé. Pero lo importante era José, para darle cauce al nacimiento del niño, que iremos viendo estos días siguientes. Por eso, pues, el Espíritu en nosotros hace estas obras poderosas y bellas y santas. Sentíos visitados para sanación de todos los absurdos de vuestra vida y de todas las soledades y los complejos y el no estoy bien, no me quieren, me dejan de querer. ¿Cómo que no? Si puedes cantar el proclama mi alma la grandeza del Señor, si no, cántalo y cántalo 30 veces y al final dices, es verdad, esto se cumple en mí. Y vendrá una hermana y te dirá, ay, hermana, pero si usted es muy maja, no, llevamos 30 años juntas y no lo ha notado, pero hoy no sé por qué me ha dado decir, pero si esta es muy buena, yo no sé por qué le he dicho tantas cosas lo que le he dicho. Y esa es la visita. Esa es la visita que transforma la vida por obra del Espíritu Santo.